Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Ocho de abril, señoras y señores. 8 de abril del 2020. Su servidor Saúl Gómez Hernández, quien está a cargo de este micrófono, les dice muchas gracias a todos por estar con nosotros a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en nuestro país. Y hoy un gran invitado, por supuesto, un invitado grande de la lucha libre con mucha experiencia, mucha historia en este país. Me refiero al señor Cane. ¿Qué tal, señor? Buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, hermano, fíjate que sigue un poco distorsionada tu comunicación, pero lo que puedo oír y me encuentro bien, estoy perfectamente bien, haciendo caso a las órdenes de que nos están dando, la comunicación que estamos teniendo ahorita, de no salir a la calle, de evitar salir por en la pandemia que estamos viviendo, de lo que se está viviendo ahorita mundialmente.
Muy bien.
Entonces hay que hacer caso a las autoridades, más que nada para que pues también hacer caso a ellos, y ahí te das cuenta que pues también ayudas a tu bolsa y a tu familia, porque si no haces caso, viene las enfermedades, viene el contagio, y luego vas a gastar hasta lo que no tienes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hace uno caso a las cosas.
Claro. Y es un honor, señor, estar con usted, que nos dé su voz, su palabra para nuestros jóvenes que hoy, en estos tiempos, necesitamos que ellos salgan adelante. Bienvenido, y pues vamos a iniciar. ¿Sí, ya me escucha mejor?
Sí,
ok, perfecto. Bien, pues la voz del señor Canek a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, en el programa Las Grandes Experiencias de Aprendizaje de los Ídolos de la Lucha Libre en México. Señor Canek, ¿quién es Canek?
¿Perdón?
¿Quién es Canek?
Bueno, Canek en realidad, el de la historia, es un héroe maya, un personaje maya que se reveló a los españoles, y en la vida real el personaje lo representa un luchador con características humanas, ¿no? Y yo creo que lo he tratado de hacer, si no seguir siendo lo mismo de la historia, parte de esa historia he tratado de continuarla con las luchas con los extranjeros aquí en México y en el extranjero y a donde me presento.
¿Cuándo inicia Canek a luchar?
Bueno, yo toda mi vida he sido deportista desde que estaba en tercer año de primaria. Yo practiqué boxeo intercolegial, practiqué béisbol amateur y practiqué jiu-jitsu, karate, un poco sin maestro, desde luego, porque allá en el puerto de frontera no tienes un maestro, y yo a la hora del recreo pues amarrábamos cuerdas en los árboles y formábamos un ring, y de ahí pues el béisbol, pues los días que había béisbol allá, que eran los domingos, iba con mi padre y a ver el parque deportivo el partido. Cuando no había para la entrada, pues nos subíamos a la barda o a los árboles a verlo, pero ahí estábamos pendientes.
¿Hubo alguna inspiración para ser luchador en su momento?
Pues mira, yo creo que la inspiración, aparte del deporte, tuvieron muchos motivos, mano. Una vez allá salía una caricatura, una revista de cómics de Calimán, y yo quería, se me hacía bonito ver un cuerpo grande y haciendo justicia. Y luego me encuentro una revista tirada cuando iba a la escuela y veo un enmascarado en la portada, y ese enmascarado era el santo. Entonces me llamó mucho la atención el personaje del santo, una máscara, y pues tú sabes, de niño quiere uno ser todo lo que ves de la gente que hace bien. Entonces yo quería tener un cuerpo como el de Calimán y luchar como lo hacía el santo. Y yo creo que fueron los inicios para meterme a un gimnasio, tratar de hacer un cuerpo grande, y más adelante meterme de lleno a la lucha y pues sí, tratar de emular las hazañas de los personajes que yo vi en su tiempo cuando era niño, como Blue Demon, el santo, el Rayo de Jalisco, muchos personajes, Black Shadow, que ya me era enmascarado, pero lo veía yo, Guajardo, Lagarde, Mendoza. Entonces en la película, una vez viendo una película de Fray Tormenta, del señor Tormenta, saliendo de ahí, era un domingo, es una cartelera de lucha, y me fui a la arena, todavía de niño. Entonces el primer luchador que yo vi fue el Lince, un personaje de una persona que pesaba 100 kilos, me impactó. Yo tendría como 12 años más o menos. Entonces mi papá se estaba en cuatro cuerpos míos de este hombre, y me impactó. Fue el primero que vi en vivo.
Claro.
Ahí en la Arena Jardín Águila de Tabasco. Y al día siguiente me fui a entrenar, hablé esa noche con una persona que se quedó ahí sentado en primera fila, sin saber que ese señor que me dijo que el día siguiente me presentara yo con un traje de baño a decirle que me enseñaran, era el comisionado de lucha de ahí de Tabasco. Al día siguiente me presenté, era lunes, y fui en la tarde al orto, me dijeron, estaban entrenando las estrellas de Villahermosa, las leyendas como lo era Maciste, el Indio Azteca, el Remington, el Cadáver, y todos los estrellas de ese tiempo, me vieron y yo estaba ahí, paradillo adentro. ¿Qué quieren? No, pues aprender a luchar. Y se trae calzón, pues sí, yo digo, me puse mi traje de baño, súbete. Y yo creo que fue el bautizo, porque me dieron una arrastrada que sin saber caer y sin tener la condición, pues me dieron mi bautizada ahí. Y al día siguiente regresé a entrenar, y pues de ahí me empezaron a enseñar ellos. Aprendí de todos los luchadores estrella en ese tiempo. Y más adelante, pues llegaron luchadores de aquí de México, y seguía yo entrenando hasta que en el 72 pues ya hago un debut ahí en el Palacio de los Deportes.
Perdón, señor, ¿recuerda los nombres de las estrellas allá en Tabasco con los que luchó en su
momento? Sí, era el noruego, el Indio Azteca, Maciste, el Remington, Argos, el Rayo Vengador, no, el Libertador, el Monje Loco. Allá hubo un místico, un flaco, él que luchaba como el místico y salía todo tapado de pies a cabeza. Otro luchador, Mahoma, el Chacal, todos ellos, yo me ponía a entrenar con todos, no me ponía a entrenar con uno específicamente.
Claro, entonces usted sí se da cuenta que entre todos esos nombres, el único, el que sobresalió fue usted.
No, bueno, ellos eran estrella en ese tiempo.
Ok.
Ellos eran las estrellas de ahí.
Localmente.
La leyenda. Pero y el noruego estuvo acá en México, desde luego. Él estuvo luchando aquí de pareja con los Hippies, Renato Torres y el Vikingo. Ah, eran okay. Los tres que luchaban. Entonces, yo, pues, y aparte de que tendría como unos 14, 15 años, no, como de 13, 14 años tenía yo, me iba a entrenar con ellos, y la escuela no la dejaba. En la tarde me iba a entrenar, a las 6 de la tarde estaba yo ahí entrenando con ellos hasta las 9 de la noche. Y ellos ya eran estrellas, las estrellas de ahí de Tabasco.
¿Qué le decían ellos en su momento cuando usted lo veían con un futuro grande?
No, bueno, yo le digo, era un jovencito, que pues sí tenía a lo mejor futuro, no me lo decían ellos, ¿no? Porque todos luchaban a nivel local, a nivel de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todo por allá, pero nada más para acá, para Veracruz, cuando muchos llegaban, no llegaban hasta México. Y como ya eran personas que tenían familia, pues difícilmente, ¿no? Porque la lucha es muy celosa y requiere de todo tu tiempo cuando te vuelves muy profesional de ella.
Usted cuando sale ya de Tabasco, se va a la Ciudad de México, ¿siempre fue luchador de tiempo completo?
Sí, mira, yo cuando salí de Tabasco, yo en el 72 luché un año ahí en Tabasco, hice mi debut en la lucha estrella era el Santo, y yo dije, voy a conocer al personaje que vi en la revista, y no, nunca lo vi, porque del carro lo bajaron al ring, y del ring al carro, y vámonos. Entonces, luego hago una gira a Chiapas, como luchador local, y el Santo iba en la estrella. Me toca platicar un día con él en Tapachula, Chiapas, y pues si el señor era digno de admirarse, lo admiré más, porque era un personaje que en realidad nada que ver con el artista del cine nacional, el héroe de las películas, el luchador estrella, la máxima estrella de la lucha libre, nada que ver. Era un hombre que irradiaba amabilidad por todos lados, muy sencillo, y yo creo que esa es una escuela muy grande que le enseñan a uno, o me enseñaron en su debido tiempo a mí.
Claro.
Porque te enseñaban a primero tener los pies en la tierra y luego ya despegar, pero despegabas con la base y la seguridad en ti mismo. Entonces, en ese tiempo conozco a Chavito Cruz allá, y me dice Chavito que viniera a México, pero yo no, pues que voy a ir. Veo a su visito y su visito me dice, oye, pues ¿qué haces acá? Vete a México, allá está mi hermano en programación en la Arena México. Emanuel Robles, búscalo y dile que yo te mando. No, pues no le hice caso. Luego llegaron los Escorpiones y todos ellos, yo tenía 16 años. Entonces me decían que me viniera a México, aquí a entrenar a la Arena México. Y no, hasta el 73 que ya vine definitivamente a saludar a Chelito Cruz, al sindicato, y me hace el favor de mandarme con Valente Pérez, un señor que decían que estaba loco, pero muy visionario para todo lo que hacía él. Él fue el descubridor de Mil Máscaras, de Tinieblas, de Dos Caras, Gallo Tapado, TNT, eran los que tenía él en su elenco. Entonces llego yo, me dice, a ver, quítate la camisa, y yo, ay, ¿cuánto pesa? Le digo, pues 80 kilos. Pues sí, te falta un poquito de eso. La otra vez vamos a ver cómo te ves. Ponte una máscara. Ya me puse la máscara y me pararon ahí y me tomaron fotos. ¿Cómo te llamarás? Empezó a preguntar, ¿no?
Sí.
De los mayas y Chiang Galán y todo eso. Yo entonces había leído un pequeño párrafo de Hermilo Abreu Gómez. Y le comenté de Canek, le digo, mira, pues Canek, y me dice, pues ¿qué quieres decir? No sé qué quiero decir, dice, pero es un nombre corto para que lo pronuncien los niños y eso, te llamarás Canek. Y ese día fue un lunes 6 o 7 de marzo, nace el personaje de Canek. Entonces, empecé a entrenar con en el gimnasio de Han Lee, empecé a entrenar con Han Lee, con su visito, con el Fantasma de la Quebrada, con Chavito Cruz, con todos ellos. y Charito Cruz me hizo favor de darme albergue ahí en su casa donde vivía. Yo fui un hijo más de ellos, un hijo de familia, porque me mantenían.
Me decía, entonces, perdón señor, me decía Superbrazo que a usted les decían los tíos.
Sí, de hecho, mira, a mí uno de ellos me dice papá, el más chico.
Sí.
El más chico me dice papá. Entonces, los más grandes, pues sí, nos quedamos con el Brazo de Oro, Juan, Chucho y Pepe como hermanos. Entonces, los más chicos que eran una mujer y tres hombres más chicos, decían, así me decían, a veces me decían papá, a veces me decían tío, y ya más grande me decían abuelito, y entonces, por el cariño que yo viví con ellos ahí, entonces, y la familia, los hijos de ellos me dicen tíos a mí, me dicen tío, y soy su tío, y yo los veo a los que quedan como hermanos, a la mujer y a los más chicos.
Sí.
El más chico me dice papá, porque el día que yo llegué a México nació él.
Sí.
Ese día yo llegué en la mañana y él nació al mediodía. Entonces me tocó a mí cambiar pañales ahí con él, darle de comer y todo. Volví a ser un hijo de familia ahí con ellos.
Claro.
Entonces,
¿cuánto tiempo duró con ellos?
Ah, con ellos, pues sí. Pues mira, duré hasta que se fueron, mano, porque duré un año y medio con ellos ahí. Luego yo me casé, ya casado me mantuvieron todavía un año más, pero no viviendo ahí. Yo me fui a vivir a mi casa, a mi departamento, y mi comadre, su mamá de los Brazos, no quería que me fuera, y mi compadre tampoco. Entonces decía, donde come uno, comen 10. Dijo, no, le voy a hacer lo que sea quiere y ahí nos vemos. Recuerdo que mi comadrita me dio una jarrita de eléctrica para que yo, si la necesitaba, y una cobija. Venga, amigo, para que se defienda del frío. Ahora, entonces, y ya, pues relativamente, les digo, y de ahí entrenando con todos, con Sugi, con Ham Lee, porque se abocaban a entrenarme, se abocaban a ayudarme. Fue que fui adquiriendo la experiencia necesaria. Yo fui un luchador que no necesité de la Arena México para llegar a ser estrella, sino ahí con los independientes me hice. Nacen los independientes, un grupo de luchadores que salió de la empresa, el Solitario, Renato Torres, el Vikingo y todos ellos, Emil Máscara, ¿no? Salen de la empresa en el 75 y el señor Flores es una empresa. Y ese día que debutan ellos como independientes, debuto yo en la lucha semifinal.
¿Estamos hablando de qué año?
1975.
75, ya hace
tiempo. Así es. Ya de ahí me metí a entrenar del 73 al 75 y debuto en el 75 en el Palacio de los Deportes. La lucha era la semifinal, era Mil Máscaras, Roy Mendoza y Solitario para Sumi War Cloud, Dorrel Dixon y Canek, el nuevo, el desconocido. Y resulta que ese año, en el 75, a fin de año, en la recopilación que hacían aquí en México, las revistas y todo lo que hablaban de lucha, fui el novato del año, la revelación del año. Entonces, pues me fue bien, no me fue nada mal. Y pues de ahí debuté para seguir luchando en estrellas, y hasta la fecha, gracias a Dios, todavía estoy activo. Y después de las operaciones que me hicieron, decían que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a luchar, y gracias a Dios tuve la oportunidad de tanto pedirle a Dios de ayuda a mis hijas, de mi familia, a mis hijos, y salí adelante. Y te digo, y pues gracias a que uno tiene la visión, ¿no?, de siempre guardar un peso. No tuve necesidad de andar ahí pidiendo, porque te voy a decir una cosa.
¿Sí?
A mí, chavo de Paco Alonso, yo en ese tiempo luchaba para la empresa mexicana. Fue cuando se hizo la máscara, el cuadrangular de máscaras. De Rayo de Jalisco, Wagner, Máscara, Universo 2000 y yo. Entonces fue, se hizo el cuadrangular y Paco Alonso me dijo, mira, anda muy lastimado, busca un médico, el doctor que sea, donde tú quieras, porque tenía ese privilegio. No era yo luchador local de ahí, yo llegaba, luchaba de estrella en estrella y me iba y regresaba. Entonces me dijo Paco Alonso, busca un médico que te atienda, lo que sea, lo que cueste, la empresa paga. Mira. Pero pues a veces uno piensa mal, ¿no?
Claro.
Dice, yo no quiero estar vendido con nadie, no quiero tener compromiso de que si me quiero ir no me quiero mover de aquí. Entonces le di las gracias, le digo, sí, Paco, te agradezco y yo te aviso luego. Y no, gracias a Dios me operé y decía que no iba a volver a caminar y tuve la oportunidad de volver a hacerlo, tuve la oportunidad de que en la noche pedirle a Dios y quitarme el sueño, pensar que si ya no podía luchar, pues que me diera la oportunidad de volver a caminar nada más. Entonces, Dios me dio la oportunidad de volver a caminar y de volver a luchar. Y el día que subí al ring, iba mis hijas, fíjate, el que me ven salir con mi maleta, papá, ¿te sirve este dinero para que no vayas? Y me daba 3,000 pesos. Digo, no, hija, mientras mis pies me lleven, mientras mis pies me carguen, nadie me detendrá. Claro. Esta es mi vida, yo voy a seguirle para adelante.
Claro.
Y subiendo al ring, le di gracias a Dios. Fue lo primero que hice, darle gracias a Dios por esa oportunidad tan grande que me estaba dando de regresar y volver a caminar y volver a hacer lo que a mí me gustaba.
Claro, vamos a regresarnos a, señor, vamos a regresarnos a 1975. En 1975 hacia acá, usted luchaba en las estrellas, me comentaba, ¿verdad?
Perdón.
En 1975 ya luchaba en las estrellas.
Sí, yo luché luchando en las luchas de estrellas con luchadores de estrellas.
Ah, muy
bien. Luchadores de estrellas como el Santo, como Demon, fíjate, cuando enfrenté al Santo fue por primera vez en Pachuca y estaba parado frente a su esquina, frente a él, y decía, este señor que yo lo vi por primera vez en una revista, ahorita estoy parado frente a él. Pero era la oportunidad que me estaba dando la vida de demostrar, como me dijo una vez Mendoza, si estás aquí conmigo, estás contra mí, es porque tienes los mismos conocimientos y tienes la misma condición que yo tengo.
¿Y nunca platicó con él? ¿Nunca platicó con él?
¿Con quién?
Con el Santo.
¿Con quién?
Con el Santo, ¿nunca
sí,
platicó?
Muchas veces, yo fui muy amigo de él, ya que hasta esa oportunidad tuve de ser amigo del Santo. Yo platicaba con él, bromeaba, le hacía yo bromas, y hacía yo bromas y siempre tuve la admiración de él, porque pues él sabía que yo era una persona, aparte de que en ese tiempo te enseñaban a respetar la gente, lo respetaba, pero arriba del ring era otra cosa. Arriba del ring echarle a demostrar quién era quién. Claro, él no necesitaba demostrar quién era él. Él era el Santo y nadie le iba a quitar un lugar inamovible que tuvo y que todavía tiene dentro del deporte.
Claro. Entonces, a ver, señor, ¿se enfrenta usted ya con lo grande de la lucha libre en 1975 al 80? Platíquenos un poco, por favor, con ese enfrentamiento que tuvo con el gigante Silva. Yo recuerdo que usted lo levantó.
¿A quién?
Al gigante Silva, ¿sí recuerda?
Bueno, mira, el gigante Silva no estaba tan grande como Andrés Gigante.
Andrés Gigante, perdón. Andrés Gigante.
Era un personaje de 270 kilos de peso, 230 de estatura. Era una persona que, pues, yo una vez cuando ando allá en Japón, en una gira, leí en una revista que en Inglaterra hicieron un evento en la televisión que daba no sé cuánto dinero a la persona que lo lograra levantar. Y no, pues no hubo, ¿no? Entonces, impactaba al señor, pues, su presencia era muy grande, muy impactaba. Pero arriba del ring, cuando yo luché con él, me sentía a la misma altura de él, la misma estatura, el mismo peso, y estando Arnold Schwarzenegger ahí en el toreo de Cuatro Caminos, lo levanté. Entonces Arnold llegó al vestidor y no, porque lo vi, te felicito, dice, pero si me lo platicas no lo creo, dice, no, qué bárbaro, qué fuerte, qué. Y pues fue una de las cosas que me dio gusto, mano, demostrarle a la gente que aquí en México pues hay buenos luchadores con la misma experiencia, la misma capacidad que tenían en ese tiempo los luchadores de Nueva York, porque claro, ellos venían del Madison Square Garden de Nueva York y a luchar aquí a México.
Claro. ¿No le quedó secuela?
Contra...
¿Perdón? ¿Le quedó secuelas de esa lucha con ese señor?
Sí, no, pues sí, no fue una vez, fueron varias veces, muchas veces que lo levanté. Y sí, la primera vez que lo levanté me tronaron los cartílagos, me tronaron los tendones cruzados, me tronaron las rodillas, pero pues quién iba a fijarse en eso con la adrenalina que traía, que había ahí el público que llenaba las arenas a tope. Pues yo creo que nadie se fijaba en eso. Ya, yo siempre he dicho que la fama tiene un precio y muy grande, y lo paga uno tarde que temprano, lo paga. Y el precio que yo he pagado son las operaciones que me hicieron, injertos que me hicieron en las rodillas de tendones cruzados internos, me reconstruyeron las rodillas de todas reconstruidas, me sacaron los huesos rotos que traía, me dijo el doctor, ahí están tus huesos, mira. Y gracias a Dios, el doctor tenía miedo que se me pegaran las rodillas, que no tuviera movimiento, y fue tanta mi educación de lo que me decía el doctor, que yo lo hacía al máximo y logré darle al 100% movimiento a las dos rodillas y volví a caminar.
Claro.
Cuando fui a darle las gracias, él tenía unos médicos ahí con él, cinco doctores, y empezó a pasarles unas radiografías ahí. Vean esta radiografía, vean esta otra, y vean esta otra. Y las últimas, yo no sabía que estaba hablando de mí, y ya les dijo, pues es el señor, ya les enseñó mi persona. Yo le digo, pues vengo, doctor, a darte las gracias porque me mandiste a mi vida deportiva, me ayudaste. Y me dijo, no, te damos las gracias a ti, dice, porque lo viste en una lección de vida. Porque gente más jóvenes quedan demasiado lastimados, demasiado mal, no se recuperan al 100%. Y yo, gracias a Dios, pues ahí ando. Y todavía ando aquí, pero estoy consciente de que ahora sí, como dice la canción, el final se acerca ya y lo esperaré serenamente, y así es esto.
Claro. Oiga,
con la misma alegría.
Claro,
que tuve cuando debuté, con esa alegría, si Dios me lo permite, pienso retirarme.
No, y usted es un grande, señor, de este deporte. Es un ejemplo para los jóvenes, para las personas, porque es una persona disciplinada, es una persona de mucho respeto, mucho respeto. Y a propósito de Canek, le envío un cordial saludo a mi compadre Eric Pulido Apanco y su familia, Eric Pulido Apanco, que se encuentra en Tlaxcala. El día de hoy me habló porque le comenté que iba a tener una charla con usted. Me dice, salúdame a ese gran señor, el señor.
Ah, gracias, mi querido Eric Pulido
Apanco, sí, ahí en Tlaxcala.
Ajá. Ah, pues gracias, mi querido Eric. Yo también te mando un abrazo para todos ustedes, para todas las familias y que nos están viendo, nos ven, nos escuchan. Yo creo que es necesario platicar y hablar un poco de la situación que se vive, para que vean que un deportista no es como lo vieron últimamente, ni como lo vieron en su mejor apogeo, sino lo que tuvo que batallar para llegar a donde está.
Claro. Señor Canek, platíquenos un poco, por favor, de las luchas que ha tenido con Mil Máscaras, porque tuvo tremendas luchas. Mil Máscaras
fue una situación que desde el comienzo de mi carrera fue un rival a vencer, y un rival que muchas veces me encontré yo con la disyuntiva de que el sucesor de Mil Máscaras en Japón, en Nueva York, en Estados Unidos. Y yo decía, yo no quiero, aquí mismo en México, decía, yo no quiero ser sucesor de nadie, suceder a nadie. Yo quiero ser yo y no más, ¿no? Y gracias a Dios me dediqué a ello. Hablé con Ham Lee, le pregunté si tenía los conocimientos para esto. Me dijo, no, pues usted tiene el 70% adelante, pues vamos a ayudar. Y pues sí, yo entrené con Billy Robinson más adelante, entrené con Billy Robinson, con Low Test, con Gotch. Entonces me metí a entrenar con ellos, lucha de la que ellos le llaman de shoot. Y entonces yo me puse a entrenar con ellos para aprender más, para tener más conocimientos y cuando se necesitara, pues saber por dónde defenderme y cómo defenderme.
Claro, claro. ¿Y qué nos dice de las luchas que tuvo con Hogan?
Con Hogan. No, pues mira, yo luché con todo lo mejor de Nueva York, con todas las máximas que creía que tenía Nueva York en ese tiempo, con el campeón mundial de Nueva York, y así como luché con Inoki, con Fujinami, con el Tiger Mask, Sayama, con todos ellos, lo mejor que tenía la New Japan y lo mejor que había en la WWE en ese tiempo, que era Nueva York, y luché en el Madison Square Garden de Nueva York también, y en el Olympic de Los Ángeles, cuando todavía el Olympic pesaba. Entonces, ahí por primera vez hago pareja con Mil Máscaras, pero cada quien cuidaba su lugar, porque aparte de todo, Mil Máscaras era la competencia mía o yo la competencia de él. Él luchaba para Al Japan en Japón y yo luchaba para New Japan en Japón también. Entonces la empresa más grande que tiene Japón, y nos cuidábamos al máximo. En donde quiera que luchábamos, tratábamos de dar lo mejor nosotros para que la gente viera que dábamos lo mejor y que llegaba hasta donde estuvieran, a la revista japonesa, a la revista de Estados Unidos, a todas las revistas llegaban, que se enfrentaban los dos luchadores pesados de las empresas de Estados Unidos.
Muy bien. ¿Qué nos dice de TNT? Hace poco lo entrevisté aquí.
Ah, mi querido compadrito. No, hombre, TNT. Ahí anda, ahí está.
Está en Tecomán, en Tecomán. Lo entrevisté hace poquito, está malito el señor. Sí. Espero visitarlo los próximos días aquí en Tecomán. Está a una hora y media aproximadamente de Guadalajara. Sí, quiero saludarlo personalmente a TNT.
No, pues sí, a TNT es un gran amigo, un compadre, un familiar, porque conviví con él también. Ahí estuvimos en el sindicato mucho tiempo. ¿Y qué puede decir, mano? Que ahí te vives. Y viviendo aquí dentro del deporte, de la lucha, pues yo creo que haces otra familia. El hecho de luchar diario con el solitario, en el blanco, Doctor Wagner, Guajardo, Lagarde, es tu otra familia, que cuando se van yendo va sufriendo, y va sufriendo como sufre su familia, pero tú no puedes demostrar ese dolor porque es muy independiente a lo que la familia vivía o vive con uno.
Claro. Hace poco estuve mirando una lucha con Blue Demon. ¿En qué quedó esa rivalidad, señor?
Pues mira, Blue Demon ahí anda, él trabaja para AAA, yo trabajo independientemente, y cuando hay oportunidad que me hablan, pues voy y trabajo. Como me hablan de la empresa de la arena del Consejo Mundial, voy y trabajo, hago el evento y ya, como presentación nada más. Pues ya hacer rivalidad con ellos ahí en la empresa, pues la empresa tiene enfocado muchos jóvenes para darle la proyección, y con uno no lo van a lograr, porque ya la gente lo tiene identificado a uno y sabe la calidad de elemento que es uno.
¿Y si estaría usted dispuesto a máscara contra máscara con este señor?
Pues mira, yo no busco rivales, yo lo que me pongan a mí, si a mí me ponen a Demon, al Rayo de Jalisco, y ya ves que Wagner corrió y pensó que iba a agarrar un pichón y le salió respondón el muchacho este. Yo estaría dispuesto a enfrentarme con quien sea. Yo tengo la preparación y sigo entrenando diario para ese tipo de lucha.
Muy bien. ¿Qué países visitó, señor?
No, pues qué países no he visitado. No más me falta ya Europa para decir que ya aquí los cinco continentes. Estuve allí en Asia, en Pakistán, todo el área de por allá, Filipinas, Hong Kong, Nueva Delhi, en la otra parte de los chinos, y Japón, por que se diga, es como si llegara a la casa, conozco toda la república, todo el territorio, Estados Unidos, Nueva York, parte de acá del otro lado de Estados Unidos, acá en Texas, Guatemala, El Salvador, Panamá, San José, todo. La lucha libre me ha dado la oportunidad de viajar, y el gusto más que me da es que me pagan por hacer lo que me gusta hacer, y me pagan por vivir en los mejores hoteles, y pues sí, como dicen, comer los mejores manjares, pero gracias a Dios, como en un gran restaurante, puedo comer en una buena fondita y me sabe la comida muy rica.
¿Usted se imaginó llegar hasta donde está en estos momentos?
No, mira, yo me imaginé llegar, ser una estrella del deporte, pero no hasta donde me encontró el deporte y los eventos que, gracias a la visión que tuvo el señor Flores en fijarse en uno de joven, pues gracias a esas oportunidades me encumbraron hasta donde estoy.
¿Satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento?
Pues gracias a Dios, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Tengo una familia muy hermosa, una hija muy hermosa, mis hijos, todo que todo lo que tengo me lo ha dado el deporte.
Muy bien.
Entonces, un día que llegué a México, llegué con una maleta ahí, con un cúmulo de ilusiones, pesado, pero por las ilusiones que traía. Hoy en día esa maleta queda chica, y todo lo que hay por...
Perdón.
Bueno,
sí, adelante, lo escuchamos.
Pues te digo, eso es todo lo que te puedo decir, y gracias al deporte, más arriba solamente que me cuelguen en la torre latinoamericana o en la lámpara de la arena, porque ya no hay para más arriba.
Muy
llegué
bien
hasta los lugares donde nunca pensé llegar, y me enfrenté a lo mejor que había en el deporte. Digo que había porque ya muchos se nos adelantaron, y con lo que yo luché, los luchadores actuales y los no tan actuales jamás lucharán con ellos.
En cuestión de el trabajo que está realizando en estos momentos Canek Junior, ¿qué nos comenta? ¿Cómo?
Bueno,
¿cómo
él te diga, al principio va haciendo su carrera, él no necesita del personaje de Canek, él es Canek Junior, y donde se presenta él, yo creo que tiene el reconocimiento de la gente, nada más que falta ese estirón para que salga adelante.
Muy bien. Por último, ya, señor, para ya no quitarle tanto su tiempo, su valioso tiempo, a los jóvenes, ¿qué mensaje les daría ya para terminar?
Darle a los jóvenes que se dediquen a lo que se van a dedicar, pero que lo hagan con amor, con ahínco, que lo hagan con la necesidad de llegar a la meta, porque hay muchos atajos. En la misma Biblia dice que si tú te vas por los atajos, desvías tu camino y ya no llegas a la meta que te trazaste.
Muy
y
bien.
Así es esto.
¿Dónde lo pueden contratar? ¿Tiene cuenta de Facebook? ¿Algún número?
Mira, sí, el Face es pues no me acuerdo ahorita cómo, uno de ellos es canek19.54@hotmail.com, ese es uno. El Twitter y el Face. Entonces, pues ahí me encontrarán, y ahí nos veremos, nos saludaremos.
Muy bien, pues agradecemos mucho sus palabras, señor, muy amable por tomarnos la llamada. Salúdeme mucho a su hijo y muy gracias. Amable, muy amable señor.
Que tenga buenas noches.
Gracias.
Y a cuidarse porque
claro.
Esta pandemia está tremenda y hay que hacer un poco de caso.
Así
el COVID-19.
Claro.
Yo creo que si hacemos caso, le vamos a demostrar que queremos mucho a la familia y a ver qué tanto nos quiere la familia a nosotros.
Muy bien. Pues agradecemos las palabras del señor Canek a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.
De aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.